metido en este momento en tremendo trancón, se le haya agotado la paciencia, quiera de alguna u otra forma decirle al conductor de al lado lo que le parezca porque este cometió algún tipo de infracción, lo cerró, en fin. Es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Escuchen estas cifras. Durante el 2015 se registraron 129 agresiones a conductores de los buses articulados de Transmilenio por parte de pasajeros y conductores de otros vehículos. Es decir, algo así como 10 ataques por mes. La cifra, además de agresiones contra estos conductores del SITP o buses azules, es todavía más preocupante. En el año anterior fueron de un total de 649, lo que significa 54 por mes. En el 2015, a la línea de emergencias llamaron 467.768 personas para denunciar. Entre enero y el 31 de diciembre de ese año, personas que tuvieron algún tipo de inconveniente y terminaron o lesionando o siendo lesionadas por otro conductor que perdió el control, seguramente terminó envuelto en una discusión con otro usuario de la vía, y en fin, la cosa terminó pasando los límites. Esto se está volviendo más frecuente de lo que todos creíamos, pero la pregunta es, ¿qué hacer para tratar de contener esta ola de problemas y de conflictos entre los conductores de las calles? Pues tenemos en la línea a un experto para hablar de ese tema. Él es Alejandro Valderrama, director de Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial CESVI, Colombia. Doctor Valderrama, buenas tardes.
Diego, buenas tardes. ¿Cómo está?
¿Por qué estamos llegando a estos grados de intolerancia en las vías de la ciudad?
Pues Juan Diego, lo primero que debemos tener en cuenta es que la conducción de los vehículos, aunque parece una actividad cotidiana y mecánica, es una tarea compleja en la que intervienen procesos de búsqueda, selección y codificación de información, todo dentro de un entorno muy cambiante, ¿cierto? Y generalmente cuando nos sentamos a conducir nuestro vehículo no nos concentramos en esta actividad, sino vamos pensando en muchas cosas que afectan nuestra estabilidad mental y nuestro sistema de atención.
¿Dentro de esa chatear?
Exactamente, esa es una de las causas más frecuentes para los accidentes por alcance o choques simples que se presentan en la ciudad, ¿cierto?
Sí. ¿Tienen ustedes algún registro, doctor Valderrama, algún registro de esa, digamos, causa de accidente por chatear y problema?
Estadísticamente no manejamos las cifras, pero sí podemos agregar que hay muchas otras condiciones que también se unen para generar estrés, ¿cierto?
Sí.
Tenemos muchas veces jornadas laborales extensas, vamos pensando en nuestra forma de remuneración, en la insatisfacción laboral, sobrecarga laboral, de pronto una calamidad doméstica, una pena sentimental, afanes económicos, todas estas cosas las transmitimos a nuestro estado al volante.
A eso hay que sumarle los trancones.
Exactamente. En el tema de los trancones siempre nos produce estrés, siempre queremos llegar más rápido que el de adelante, y por eso debemos siempre identificar qué es lo que nos produce ese estrés, por qué se me produce el estrés, cuándo se produce y qué reacción tengo yo generada por ese estrés. Debemos recordar que debemos aprender a manejar el enojo, que la vida debe continuar y que no vale la pena perder tiempo y energía estresándonos sin sentido.
Sí, usted obviamente está a cargo de un centro que investiga la accidentalidad vial en una ciudad como Bogotá, pero también en el resto del país. Conoce muy bien ese tema y quisiera preguntarle qué tan ligado está el estado de irascibilidad, de ira en una calle con un accidente de tránsito.
Sí, es uno de los factores más importantes de considerar, ya que la distracción es uno de los factores que más incide en la causa de los accidentes. Y esta distracción se produce generalmente porque vamos pensando en muchas otras cosas y no concentrados en lo que estamos haciendo, que es manejar un vehículo.
Y en ese sentido, en cuestión de segundos puede ocurrir algo que después terminamos lamentando.
Exactamente, sí señor, hay que siempre pensar en el autocuidado, en la supervivencia del ser vivo, cuidarse, cuidar y ser cuidado, ¿cierto? Siempre estar pendiente de lo que estamos haciendo, estar concentrados en las actividades y dejar las situaciones en el sitio del trabajo o en la casa y concentrarnos siempre en la actividad de manejar. Es muy importante.
Es el doctor Alejandro Valderrama, director de Seguridad Vial del Centro de Experimentación en Seguridad Vial de CESVI Colombia. Le agradecemos esta comunicación y saludamos a Felipe Cárdenas, director de la Maestría en Educación de la Universidad de La Sabana y antropólogo experto en conducta y convivencia ciudadana. Profesor Cárdenas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí. ¿Cómo ve usted este tipo de comportamientos y de convivencia en las calles, al volante?
Sí, claro, no, pues lo que ha venido diciendo también el experto, yo comparto plenamente lo que él ha dicho. Yo quisiera un poco mirar un poco el carro, digamos, el carro como objeto de admiración en el marco, digamos, de las sociedades opulentas de Occidente. Es como una especie de marca de prestigio, de desarrollo personal, entonces todo el mundo quiere tener un carro, pero me gustaría recordar pues que no siempre fue así, ¿no? Hay un documento muy importante escrito por un filósofo historiador que se llamó Oswald Spengler a principios del siglo XX, donde el automóvil era visto como una marca de violencia. Estamos hablando de unas sociedades rurales que empezaban a ver estos carros y la gente que empezaba a irrumpir en los paisajes rurales y urbanos de aquellas ciudades y aldeas de Estados Unidos y Europa. Y un poco este documento de Oswald Spengler, que se llama La Decadencia de Occidente, una de las huellas, digamos, de mayor violencia con las que él se aproximaba a ese proceso, digamos, de decadencia de Occidente, era precisamente el carro como un objeto de violencia. Entonces fíjese que es un poco una paradoja cuando nosotros hemos sido instruidos desde pequeños y a lo largo de la publicidad y de los comerciales en el sentido de que el carro pues es una huella de prestigio, de desarrollo, y eso pues ha venido marcando a las sociedades occidentales. Hay otro trabajo de un antropólogo que se llama Víctor Toledo, que desde una perspectiva ambiental y ecológica hace toda una narración del carro sin hablar del carro y presenta al carro casi como un dios, como una figura divina, como una figura de adoración, pero lo presenta como un dios caníbal. Es una metáfora, una alegoría muy rica que hace Víctor Toledo, este antropólogo mexicano, para referirse precisamente al automóvil como un objeto de violencia. Entonces es todo un elemento que ha venido transformando la vida de los ciudadanos en los últimos 100 años, pero que tiene unas huellas de violencia extremadamente graves que, de cierta manera, pues reflejan muchas de las contradicciones de las sociedades urbanas, modernas, con toda esa secuela de contaminación, con toda esa
secuela. Si le entiendo bien, profesor, el carro prácticamente a un conductor lo empodera.
Exactamente, entonces pues las grandes...
Lo hace ver como un Superman de las vías,
de las
calles.
Lo hace ver como un Superman y uno, digamos, una de las aspiraciones de todos los profesionales, jóvenes, casi que tan pronto tienen sueldo, es comprarse un carrito, entonces hay toda clase de facilidades para comprarse un carro, y hace parte de ese imaginario de la modernidad, que es precisamente un poco como el signo del éxito, el signo del prestigio, pero el carro tiene que ser analizado precisamente todas las estructuras y todas las relaciones que establece el carro, en el sentido de que hay que abrir grandes avenidas, hay que generarle espacios para el parqueo, es
sí,
un objeto.
Pero aterrizando eso a Bogotá, ¿cómo buscarle algún tipo de mecanismo o de fórmula para evitar que ahora no solamente nos accidentemos, sino que no nos matemos?
Sí, correcto. Ya hace parte, digamos, de todo un planteamiento de la cultura ciudadana donde nosotros como ciudadanos pues tenemos que aprender a autorregularnos en el sentido precisamente de saber que cada vez que estamos con un carro estamos con uno de los objetos más delicados, más potentes, más mortíferos. Entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos porque finalmente el que termina pagando muchos de los accidentes a nivel de Colombia y del mundo es el transeúnte, ¿no? Eso, sí. El carro genera los mayores niveles de mortalidad a nivel de accidentalidad en el mundo. Entonces cada vez que yo cojo un carro o que una hija mía está aprendiendo a manejar o que yo le estoy enseñando a manejar a un sobrino, a un hijo, sabemos que estamos dándole unas posibilidades de movilidad que son increíbles, pues transportarse muy rápidamente por medio de las ciudades, pero que está de una u otra manera con un elemento muy poderoso y muy violento que debe de estar muy situado, digamos, en el proceso de la autorregulación personal.
Profesor, suele pasar que va usted por la autopista o por alguna otra calle de la ciudad, pone su dirección a la derecha, que por obvias razones y sentido común quiere decir que le cedan el paso, y el que va al lado hace todo lo contrario. acelera para no dejarlo meter a usted en ese carril. Esto, en algún momento, cuando era alcalde Antanas Mockus, trató de mejorarse a través de sus programas de cultura cívica y demás, y de pedagogía ciudadana, con tarjetas, sacando amarilla, roja, en fin. Pero todo eso se perdió. Hoy, ¿cómo hacer para tratar de volver a educarnos en las calles, en las vías, en los carros?
Bueno, yo creo que el profesor Mockus nos dio unas pautas y una lección y una orientación en el sentido de que estos programas se tienen que estar, hay que darles continuidad. En el sentido de que yo fui uno, digamos, de esas personas, como pues muchos de los radioescuchas, que se beneficiaron y tomaron mucho más conciencia de la importancia, digamos, de esa cultura ciudadana. Pero como las generaciones van creciendo, se van transformando, y si uno no tiene, digamos, mecanismos como de reproducción educativa, que vuelvan a reproducir, vuelvan a repetir, vuelvan a mejorar y afinar muchos de los mecanismos de cultura ciudadana, pues como usted dice, esas cosas se pierden en el tiempo y la gente simplemente se olvida y pasa a ser algo que es recordado por las personas mayores. Entonces hay que establecer toda una... Ahora, la ciudad de Antanas Mockus es una ciudad de 4 millones de habitantes menos que la Bogotá de hoy. Entonces también hay unos elementos ya de desbordamiento de las capacidades de comunicación y de, digamos, que la estructura urbana de una ciudad como Bogotá está desbordada. Sí, las capacidades, en muchos casos, de muchas de nuestras avenidas están completamente desbordadas. Ha habido un proceso de urbanización, barrios como Suba. En este momento, pues yo no entiendo cómo se siguen haciendo una serie de construcciones en Suba, por ejemplo, cuando la salida en las mañanas o a toda hora, el municipio de Suba y otros municipios, otros barrios de Bogotá, otras localidades de Bogotá, están completamente desbordados en términos de su capacidad para movilizarse. Entonces también a lo largo de eso tiene que ver con, no solo con el desarrollo, digamos, de una cultura ciudadana en el sentido abstracto, en el sentido, digamos, de la educación, sino la generación de elementos que acompañen el desplazamiento de los bogotanos, ligados pues al tema de sistemas de transporte masivo, incentivar el uso de la bicicleta, muchas cosas que han venido haciendo las alcaldías, pero llega un momento en que el tema es tan grave en términos precisamente que todos los días la gente está comprando carros, el carro de segunda se ha hecho mucho más barato. Entonces prácticamente todo el mundo tiene un carro. Entonces también hay que, digamos, señalar y educar a la gente para que el carro se use de manera racional. No tengamos que estar haciendo desplazamientos innecesarios.
Ese es el gran dilema, profesor. Una cosa que no es nada fácil. En medio de una serie de inconvenientes de movilidad que enfrenta una ciudad como Bogotá, ligada a un deficiente sistema de transporte urbano, donde más se mueven los ciudadanos, pero donde las cosas no están funcionando tan bien, de ahí que muchos hayan migrado a las motos, a las bicicletas,